Bienvenidos sean todos el día de hoy a este primer podcast de nuestro proyecto de investigación de la Universidad de Guanajuato titulado De la salud mental a la filosofía crítica. En esta ocasión tenemos un tema que hemos trabajado durante toda una semana en conjunto de un grupo de brillantes estudiantes que tienen por objetivo analizar y tener una pequeña introducción a la filosofía crítica y en particular a la filosofía que viene de parte de nuestro estimadísimo autor filósofo Karl Marx. En esta ocasión únicamente se trata de abordar ideas circundantes y básicas para la interpretación de textos como Grundrisse, Crítica a la economía política y cosas semejantes. Todo esto es parte de un proyecto que tiene por objetivo, en última instancia, atender a la salud mental cómo tiene vínculo con la filosofía crítica. Entonces, como comentaba, abordamos temas como el materialismo histórico, como el funcionamiento, la dinámica del asalariado con relación al dinero, el mercado y el dinero, y con su contraparte, el burgués, y su relación con el mercado y el dinero, así, a secas. Entonces, en esta ocasión no podemos abordar el extenso de datos que hemos trabajado, sin embargo, las próximas conversaciones van a ir vinculadas precisamente a estos temas, ya sea con análisis modernos, con ejemplos o simplemente con referencias populares. En esta ocasión, en particular, vamos a empezar con una pequeña introducción a el materialismo histórico. Entonces, ¿de qué se trata el materialismo histórico? Es sencillamente parte también de la teoría filosófica de Marx, en la cual se plantea que todo proceso de evolución de las sociedades viene de la mano del movimiento de la historia. Y en particular, según el planteamiento de Marx, la lucha de clases. Y bien lo diría él, la lucha de clases es el motor de la historia. Entonces, tenemos que tener muy, muy, muy presente que a todo lo largo de la historia ha habido un sinfín de instancias distintas, de sistemas económicos distintos y también de una construcción cultural, jurídica y social, dicho en grandes rasgos, acerca de la economía y la sociedad. Entonces, tenemos un ejemplo que nos regala aquí una compañera de una película que probablemente ya conozcamos y podemos tal vez vincularlo con este primer tema que es el materialismo histórico. Entonces, adelante, compañera. Bueno, pues mi tema a tratar sería la agricultura y de cómo el capitalismo es que ha estado entrando en la materia de la agricultura, ya que ha generado su propio concepto dentro de ese mundo, como lo puede ser el agrocapitalismo, y de cómo muchas empresas, a partir de un censo nacional agropecuario que fue este en 2013, confirman que señala que en una reciente publicación, la sociedad rural boliviana, por tomar un ejemplo, está marcado por cada vez más presencia mercantil en el campo, y está expandiéndose hasta ser realmente un capitalismo puro dentro del campo, y dejando de lado el hecho de que pueda haber una producción propia para ti, porque al momento de que empiezas a producir, llega alguien a comprarte tu producto inmediatamente en cuanto lo cosechas, y prácticamente no puedes conservar nada de ese producto para ti mismo y para vivir. O sea, tienes que venderlo todo, y aparte de que lo vendes, entrar al mercado, comprar lo que, quizás hasta comprar lo que tú cosechaste, y prácticamente estar así en ese ciclo de mercado, dinero, mercado. Por eso la problemática sería, ¿realmente es justo que el capitalismo entre al campo? ¿Y por qué sería justo o injusto?
Muy interesante tu planteamiento. Sobre esos espacios, hay un mecanismo incluso introducido dentro de la misma siembra, que es que las semillas que se compran ya no pueden ser, ¿cómo decirlo?
Replantadas.
Es decir, después de que tienes toda tu siembra, es imposible para los campesinos readquirir guardar su semilla que tienen para sembrarla el siguiente año, porque los que dan esa semilla, los que van y se las venden a los campesinos, las diseñan para ya no poder resembrarse. Entonces es una cosa sí preocupante, ¿no? Porque se ha eliminado totalmente la libertad de los campesinos para volver
a reutilizar
sus productos, y eso era muy distinto antes, ¿no? Antes se guardaba una porción de lo que se producía para volver a consumirlo, incluso para volver a plantarlo, ¿no? Y eso es algo como que ya está, insisto, delimitado por las empresas que compran inmediatamente esos productos.
De hecho, sí, es un tema muy importante, ya que si nosotros analizamos sobre las competencias del mercado, en donde tomamos los rubros que no son totalmente tomados en cuenta, en este caso sería la parte agraria, pues sí vemos que es una problemática que a nivel no nada más de un cierto grupo en donde está estipulado, digamos, no sé, en una población pequeña. Estamos hablando de que es a nivel internacional. Es una forma en la que nosotros estamos encontrando que no nada más la forma económica se encuentra en las grandes industrias, sino se encuentra también en la parte donde el obrero no nada más está dentro de una industria textil, una industria de comida, sino también está dentro de un campo de cultivo. Entonces creo yo que también es una parte muy importante que nosotros tenemos que analizar.
Sí, otra cosa que puede aportar es el hecho de que las mismas empresas diseñan los mecanismos por medio de los cuales se va a mantener a ya sea los campesinos o las personas obreros normales dentro de la misma dinámica de consumo y producción, ¿no? Por ejemplo, aparece este problema que es el de que los aparatos tecnológicos tienen un tiempo de vida muy muy corto, que está diseñado de antemano y que nos somete, digamos, a estos modos de consumo, ¿no? De que todo tiene que ser rápido y tiene que consumirse depredativamente, ¿no?
Y es que también, tomando en cuenta esta parte, pues nosotros tenemos que alarmarnos, porque inclusive estas industrias, por ejemplo la comida rápida, empiezan ya a sectorizar en dónde debe de estar la agricultura, en dónde se puede poner la agricultura. O sea, ya ni siquiera tenemos nosotros la libertad de poder decidir en dónde sí y en dónde no. O sea, las mismas empresas compran ya los lotes y dicen, ¿sabes qué? Como es una realidad en el oeste de Estados Unidos, vamos a poner nosotros una planta de maíz. ¿Para qué? Para que nosotros produzcamos nuestro propio maíz. Lo ponemos, por ejemplo, en Argentina. En Argentina también tienen una sectorización y así nos vamos en cada país, en donde ya ni siquiera nosotros podemos decidir, sino ya las empresas nos ponen o nos implantan en donde debe de estar puesto cada uno de esos. Y ya ni siquiera es de un tercero, sino ya también pertenece a una potencia económica, hablando de un rey.
Eso es bien, bien interesante, porque en la mayoría de las ocasiones, y esto es algo que casi no vemos, las empresas tienen estándares de estética y en general de calidad, pero en particular sobre la estética, resulta que hay una muy, muy grande parte de la producción agrícola que se desperdicia porque no cumple con los criterios estéticos, por ejemplo, de una manzana, de un mango, de un plátano, y se deja a echarse a perder así, sin importar las desigualdades, ¿no?, del mundo.
Pues sí, termina también siendo una pérdida al final de cuentas. Una pérdida al final de cuentas, y realmente esa pérdida, que bien podría ser vendida, pero como no cumple con esos estándares, dicen, es que es preferible a que se eche a perder, a que nos digan, es que producen manzanas feas, producen una mazorca mocha que no tiene todos los granos, o que no está del tamaño que normalmente debe de estar. Entonces es como de esa concepción y ese trastorno hacia los medios que te hacen creer que una manzana tiene que ser de cierta manera o que una mazorca tiene que ser de cierta manera. Uh-huh. Esa percepción que nos hacen ver los medios y esa manera de hacernos ver el mundo es como de, tiene que ser esto así, y si no es así, no puede ser.
Sí, y creo que también ahí podemos ver esta situación, que es que ya no es posible el autoconsumo, e incluso tampoco ese tipo de autorregulación, porque de nuevo todos estamos insertos en estas dinámicas de consumir lo estético, en consumir ciertas tipo de cosas, y en particular en el problema que tú planteas, creo que me habías comentado que tenías el ejemplo, ¿no?, de estas comunas que se autorregulan. ¿Qué pasa con esas situaciones?
Es que realmente en esas comunas, como ya están tan arraigadas, realmente el capitalismo no logra entrar de la manera que quisiera. O sea, sí puede decir, yo te vendo las semillas, pero no asegura que el producto de esas semillas termine cayendo en ese capitalismo, sino más bien que al ser una comuna tan arraigada y a veces muy cerrada, realmente ese producto termina siendo para la comuna. Y si llega a salir un muy pequeño porcentaje del 5 o máximo del 10% de todo ese producto, pues también las personas que viven ahí tienen esa necesidad de comer lo que producen, entonces por eso no sale del todo.
A ver, esta pregunta va para todos. Si quisiéramos encontrar alguna manera de, a lo mejor, escapar, tener lugares de emancipación que nos liberen de estos medios o formas determinadas de consumo y de producción, ¿qué opciones tendríamos? La de la comuna me parece algo súper interesante, pero así como, ¿qué ideas pueden surgir por ahí?
Es que realmente no hay muchas más que hacer un campamento o un tipo de estado independiente en algún lugar muy lejano de cualquier cosa.
Sí, ¿no? Y por ejemplo, ahí aparecen la gente que dice, pues no te gusta, vete a Cuba, ¿no? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿te parece que sería una opción?
Viable del todo, no. Porque, o sea, sería caer literalmente en lo mismo, porque pues Cuba tiene un sistema económico muy cerrado también. Muchos impedimentos, muchos bloqueos económicos, y realmente es muy, muy cerrado, y pues por esa parte sería algo complicado.
Cosa curiosa ahorita que lo dices, hace unos 3 días, una semana, la ONU hizo una votación para ver si se levantaban o no los bloqueos económicos que Estados Unidos tiene sobre Cuba, y eso es una cosa grande, pues. Pero a lo mejor otra pregunta, ¿no? Más que si es posible emanciparse, ¿no?, de ese capitalismo, ¿desde qué lugares podríamos empezar a criticarlo?
Pues sería un muy pequeño.
¿Muy pequeños?
Porque pues, quieras o no, desde cualquier punto donde lo veas, terminas cayendo, o por lo menos relacionándote de manera directa o indirecta con el capitalismo. Claro. Pues ya está tan presente y tan, bueno, sí, arraigado en nuestra sociedad, que realmente ya es prácticamente imposible o muy difícil salir de él y darte cuenta realmente dónde está y dónde no.
Por supuesto, ¿ustedes qué opinan?
Yo consideraría que sí, es de alguna manera difícil, como comenta aquí Aldo. Es totalmente difícil ahorita encontrar una estructura nueva o una estructura que nosotros nos podamos salir del capitalismo. ¿Por qué? Porque ya está muy adoctrinado, ya es muy fácil tener como la pregunta que siempre hacen, ¿qué te vende Starbucks?
Experiencia.
Es exactamente eso. O sea, te venden experiencias, te venden, por ejemplo, los estatus, Apple, te venden cualquier tipo de glamour, te lo están vendiendo como lo mejor. Y al final de cuentas, tú vives adoctrinado a que siempre mereces lo mejor, como una persona, como un ser humano. Entonces, si tú te quieres ir a un desarrollo como Cuba, por ejemplo, pues vas a regresar a de que todos somos iguales. ¿Y por qué todos tenemos los mismos zapatos? ¿Y por qué todos tenemos el mismo carro? ¿Y por qué todos tenemos lo mismo? ¿Por qué yo no puedo realizarme? ¿Por qué yo no puedo innovar? ¿Por qué? Porque estamos adoctrinados ya. Va a haber una desesperación. Creo yo que aquí es más analizar cómo podemos superarnos en la cuestión capitalista. ¿Cómo podemos nosotros superar la parte capitalista? Porque sería como retroceder con nosotros. Yo consideraría así, que sería retroceder al capitalismo. Porque el capitalismo, al final de cuentas, ya es un avance. Ya es un avance que, ya sea los medios de comunicación, ya sea las ideologías políticas, ya sean las ideologías económicas, cualquier tipo de ideología, nosotros ya estamos adoctrinados. Y no estamos adoctrinados directamente de los medios de comunicación, sino va por generaciones. Va por parte de mi mamá, que la adoctrinó mi abuela, bisabuela, y así nos vamos hasta una cadena muy arriba, en donde ellos salieron del socialismo porque estaban tal vez hartos que había un tipo de esclavitud, por así llamarlo, pero de ahí partimos a que en el capitalismo hay desarrollo, hay innovación. Eso es lo que yo considero
mi competencia.
Bueno, pues lo que yo opino acerca de la idea que dio mi compañero, pues sí, efectivamente, desde que somos muy pequeños, incluso desde varias generaciones atrás, tenemos impuesto el capitalismo, muchas ideologías que, en mi opinión, van a ser muy difícil de romper. Incluso, pues yo opino que el capitalismo tiene sus pros y sus contras. Y claro, aquí en el capitalismo podemos innovar, podemos explotar nuestras capacidades, nuestros talentos, crecer, evolucionar, pero lastimosamente la parte negativa es que detrás de todo eso hay una inconsciencia de parte de los que son como líderes, porque hay una gran explotación a los trabajadores, mucha pobreza, y en este caso, si pudiéramos ir a un lugar donde nos ofrecieran lo mismo, yo tampoco lo vería como algo totalmente negativo, porque no se toma mucho en cuenta esa parte de la población que está en la pobreza, que literalmente existe, ni siquiera viven porque están todo el tiempo trabajando, porque detrás también hay un desgaste emocional que no te va a ayudar a evolucionar, ¿sabes? Entonces, estaría muy, pues muy padre poder encontrar un sitio donde vamos a recibir todos exactamente lo mismo, ¿no? Porque también como sociedad tenemos este sentimiento de impotencia, de decir, no sé, de la explotación que ejercen. Por ejemplo, yo como hija, mis padres, o por ejemplo de mi mamá, que una vez me contaba que ella quería estudiar otra carrera, pero ¿qué pasa? No tiene los recursos. Tiene que estudiar los recursos que le están brindando sus padres. ¿Por qué? Porque mi abuelito, por ejemplo, no pudo evolucionar porque totalmente estaba en el trabajo todo el tiempo, y como digo, nadie nota el desgaste emocional que tienen las personas, incluso en la educación, ¿no? O sea, como estudiantes pasamos todo el día detrás de una pantalla actualmente trabajando. Entonces yo creo que una base muy importante y que todos ignoran es la estabilidad emocional que tienes que tener para poder crecer. Porque si no tienes esa base no vas a poder, pues sí, evolucionar, vas a estar estancado, ¿no? Nadie habla de esa parte de cómo el capitalismo te desgasta emocionalmente. Entonces yo opino que pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero también lo ignoremos, que son pocos los que realmente tienen como riqueza, o sea, todos, bueno, la mayoría estamos en un frente a una explotación constante. Entonces estaría bien poder tener ese sitio, ese lugar donde vamos a recibir exactamente lo mismo y donde no habrá una, donde no exista una ventaja mayor hacia nosotros. Y pues también creo que es importante que nos informen más, ¿no? Porque por ejemplo yo no sabía mucho acerca del capitalismo, o sea, estoy impactada cómo estamos rodeados en todos los aspectos del capitalismo. Entonces también es importante informar a la sociedad porque estamos en un estado inconsciente. Todo es inconsciente, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos consumiendo, de lo que está pasando con nuestras vidas. Entonces, pues sí, tiene sus pros y sus contras, pero yo digo que estaría bien probar un nuevo sistema económico y ver qué tal nos va. Yo opino que es algo más justo y algo más saludable también mentalmente.
A ver, y aquí mi opinión al respecto es que a lo mejor aventurarse a seguir, ¿no?, con estos modelos económicos como se ha planteado, ¿no?, a través de la historia, comunismo, el socialismo y todo, en particular, bueno, de la postura de izquierda, sea peligroso, ¿no? La historia nos ha dicho que se corren riesgos cuando llega una izquierda excesiva, pero también a una derecha liberal, capitalista, depredadora e insostenible. Entonces, me gustaría, en lugar de así de enfocarnos en particular, si vamos a tomar los medios de producción, ¿no?, o llevar a cabo la revolución comunista, o al contrario, ¿no?, vamos a establecer la voz, o por su contrario, ¿no?, como seguir en el adoctrinamiento de los modelos económicos actuales y creer en la meritocracia, pensaría desde un punto neutro, ¿no? ¿Sería válido y posible plantear algo como esto que se le llama el... se me acaba de ir el nombre, el ingreso mínimo universal? Que es esta idea de que todos deben tener una cierta calidad y cantidad de ingresos suficientes para vivir, ¿no?, para poder llevar a cabo sus potencialidades. Y, cosa curiosa, eso es algo que pues ya vimos que con el capitalismo el salario se reduce solamente a lo mínimo, ¿no? Y en este caso, con esta propuesta, a todos les corresponde cierto ingreso mínimo, ¿no?, para, por ejemplo, que no haya hambre, para que no haya estos problemas de no tener acceso a la educación, ¿no? Porque si volteamos a ver a nuestros vecinos del norte, resulta que cuestiones como la salud pública no es para nada, uno, no es nada ¿cómo se llama? No nos da nada de estado de bienestar, y por el contrario, es un abuso, ¿no?, del sistema económico liberal replicándose en las estructuras estatales. Entonces, ¿qué piensan de eso, nada más, ingreso mínimo universal? ¿Será posible?
Es que en teoría y en la práctica, bueno, en la teoría todo es posible, pero el problema es la práctica.
Exacto, ya la realidad es totalmente distinta, pero deberíamos probarnos si le dimos ya la oportunidad tanto tiempo al capitalismo, ¿por qué no abrirnos las puertas a probar un nuevo sistema económico, ¿no?, que al final impacta en todos los aspectos de nuestra vida. Y opino que sería más justo porque todos tendríamos las mismas oportunidades, y también algo muy importante es que nos brinden más información desde que somos muy pequeños, que nos creen esta conciencia de lo que está haciendo el capitalismo con nosotros, ¿no?, para también